Palabras Mayores. Un programa para gente activa. Producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juan y Loro.
Bienvenidos a todos, gracias de antemano y en primer lugar por estar ahí, por querer compartir este tiempo de radio con nosotros. Ya saben que estamos aquí en la sintonía de Radio Inter de lunes a viernes entre las 12 y la 1 del mediodía. Espero que se queden porque hoy tenemos un programa, a ver, ¿cómo podría decirles yo? Muy gastronómico, muy turístico, uno de estos que nos va a alimentar. Por tanto, quédense. Gracias por estar ahí. Gracias a mi compañero, a Julio López, que está en el control. Cuando él quiera, comenzamos.
Dejan problemas de lado, la escuela, el trabajo. Estamos de fiesta. Todas las manos arriba, los ojos encima. ¿Dónde está mi presa? Si tu mujer tiene hambre, dale, dale, dale de comer yo.
Palabras Mayores, porque el futuro es hoy.
Vamos, bueno, arrancamos con mucha fuerza, lo están comprobando. Nos vamos directamente a Pamplona, a Navarra, al Palacio de Congresos y Auditorio Baluarte de la capital navarra, porque 20 y 21 de febrero tiene lugar Food Trex Navarra, que no es cualquier cosa. Se presenta como un referente en turismo gastronómico, yo diría internacional. Vamos a conocer qué se va a cocer en este Palacio de Congresos estos dos días, 20 y 21 de febrero, y lo vamos a hacer de la mano de su director, del director del Congreso de Food Trex y director de Navartur, Luis Cortés. Luis, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Bueno, pues aquí ya con, como se suele decir, en capilla, ¿no? A puntito ya de, nos queda una, vamos, escasa, no llega ni a una semana, ¿no? Escasa, para inaugurar el Congreso y que, bueno, este año viene con mucha fuerza y muchas novedades.
Este Congreso que yo decía quiere ser referente del turismo gastronómico internacional, ¿es así, Luis?
Sí, efectivamente, es un Congreso que el objetivo es un poco, posicionar Navarra en particular y España en general como un destino de referencia a nivel mundial para todos aquellos que el vino y la gastronomía es la motivación, digamos, principal a la hora de elegir el destino de sus próximas vacaciones.
¿Qué vamos a encontrar en este Palacio de Congresos? ¿Por qué tenemos que ir a Pamplona, a Navarra, el 20 y el 21 de febrero?
Bueno, pues, se trata de un foro de encuentro profesional para todos aquellos que pues trabajan en el sector del binomio de gastronomía y turismo. Yo creo que es el foro de encuentro especializado más importante que se celebra en España y, de hecho, reunimos pues a expertos de 6 países, de Canadá, de Estados Unidos, de Portugal, de España, de Irlanda, de Reino Unido, expertos en turismo gastronómico que, de alguna manera, nos van a presentar a todos aquellos que participamos en el Congreso pues las mejores fórmulas para comercializar nuestros productos, ¿no? De hecho, tenemos el Congreso pues, tiene varios paneles en formato mesa redonda. En uno reunimos a propietarios de recursos de turismo gastronómico, ahí me estoy refiriendo pues a productores, hosteleros y todo tipo de animalitos de la gastronomía, digamos. Uh-huh. A nivel nacional e internacional. En el segundo ya estamos hablando ya de los creadores y distribuidores de productos, entonces aquí invitamos a agencias, turoperadores, agencias especializadas en turismo gastronómico pues de distintos países, y que lo que nos van a acercar un poco es un poco la manera que ellos ven que es más efectiva a la hora de llegar a distintos mercados para aquellos productores. Pues, por ejemplo, estoy pensando en un pastor, por ejemplo, de Aragaz, uh-huh. Que es una zona, una sierra que hay entre Guipúzcoa y Navarra, que produce queso Idiazábal, y recibe a los turistas, les enseña cómo se produce ese queso, luego les lleva a la montaña a dar un paseo para que vean cómo viven sus ovejas, y después les lleva a una borda. Una borda es como una especie de caseta en la montaña, pues cuando el tiempo cambiaba, se refugiaba el pastor y las ovejas, y allí les da una degustación de migas de pastor y una caldereta de cordero, ¿no? Claro, pues este hombre, por ejemplo, pues comercializa su producto gastronómico, esta experiencia de turismo gastronómico, pues directamente por el boca a oreja y a través de su web. Pero ¿cómo llegas a ese norteamericano que vive, pues no sé, en Seattle o en San Francisco? Pues lógicamente a través de plataformas o online o a través de agencias especializadas, ¿no? Entonces el Congreso, pues en este caso, en este panel, nos muestra un poco cómo estas agencias nos pueden ayudar a estos pequeños productores que están en el medio rural y que no saben muy bien cómo llegar a otros mercados más allá del de proximidad, y nos muestran un poco pues esas posibilidades, ¿no?, de colaboración. Y luego un tercer panel muy interesante también que tenemos es el de la colaboración público-privada, ¿no? Cómo, de alguna manera, pues ese trabajo que tiene que hacer codo con codo entre instituciones y empresas privadas a la hora de apoyar la comercialización, principalmente en mercados internacionales, ¿no? Entonces, una mesa moderada por Tour España, por Elena Valdés, de Tour España, y ahí vamos a tener ejemplos interesantes de Nueva Escocia en Canadá o, pues, a nivel nacional, por ejemplo, pues Costa Brava, que es un referente, ¿no?, en turismo gastronómico, como puede ser también, pues, el País Vasco y la ciudad de San Sebastián en particular, o destinos que históricamente se han posicionado como de sol y playa, por ejemplo, como la isla de Gran Canaria, pero que ya es un destino maduro en ese ámbito, y están queriendo darle la vuelta y trabajando duro pues para, de alguna forma, posicionar el destino también como un referente, en este caso, en turismo gastronómico, ¿no? Y bueno, pues también es interesante ver ejemplos, no ya de destinos que desde su inicio se han caracterizado por ser muy muy potentes en ese ámbito, sino por otro tipo de destinos como este que comento, ¿no?, de Gran Canaria, que realmente pues a nadie o a muy pocos, ¿no?, nos imaginamos como un destino, digamos, en el que puedas tener un potencial muy amplio en ese ámbito, pero que ellos están trabajando fuerte. Y precisamente pues porque de alguna forma como destino de sol y playa ya son archiconocidos a nivel internacional, y bueno, pues están haciendo, ya te digo, pues un trabajo muy 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 fuerte, que nos lo van a muy interesante, que nos lo van a presentar aquí de esa progreso o progresión, digamos, entre lo que es ser un destino de sol y playa a convertirse en un destino para foodies, ¿no?
De todas maneras, es que, bueno, yo creo que esto ya hace unos años no, pero ya es casi una obviedad, ¿no? El peso que tiene, peso económico que tiene el turismo gastronómico en el montante total de lo que es el turismo en todo el mundo y sobre todo en nuestro país. Según las cifras que tengo yo delante, Luis, este turismo gastronómico supone ya el 40% del gasto turístico mundial.
Claro, porque además, encima estamos hablando de que es un turista que gasta, porque no es el turista que se mueve por motivaciones enogastronómicas, no es el típico que va a un destino, se va al supermercado, compra, se va al apartamento y cena, desayuna, come ahí. No, sino que realmente le gusta darse esos homenajes, bien sea en un restaurante de cocina tradicional o en un restaurante de estrella Michelin, ¿por qué no? Entonces es un perfil de turista muy interesante para España en este caso, porque pues nos deja mucho dinero, es un turista que gasta realmente, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, está clarísimo que España en este ámbito es líder absoluto, ¿no? Sí. Junto con pues países vecinos como puede ser Italia, Francia, etcétera, ¿no? O más lejanos, ya pues como Tailandia, Japón o pues la vecina Portugal también, ¿no? Que también está haciendo las cosas bien en este ámbito, pero hoy por hoy yo creo que España sí que es verdad que estamos ahí a la cabeza, ¿no? Y hay que aprovechar esas fortalezas para pues realmente apoyar el emprendimiento en este ámbito y que cada vez pues la gente joven pues cree nuevas experiencias que satisfagan pues las demandas cada vez más complicadas, ¿no?, del turista actual, ¿no? Porque cada vez yo creo que pues cuesta más sorprendernos, cuesta más, ¿no?, el realmente satisfacernos, y bueno, pues es interesante que haya nuevas ideas, nuevas propuestas que se vayan incorporando al portfolio, digamos, de iniciativas en turismo gastronómico de cada uno de los destinos de este país.
Uh-huh. Pero no solo hablamos, cuando hablamos de turistas que aprecian el potencial de España como referente en turismo gastronómico, no solo hablamos de turista extranjero. También nosotros, Luis, o al menos esta es mi percepción, cada vez más apostamos más por recorrer nuestro país, ya no te digo el extranjero, recorrer nuestro país y conocer la enorme riqueza y la enorme diferencia que existe entre unas regiones y otras.
Sí, sí, yo de hecho soy un buen ejemplo de ello. Realmente casi todas mis escapadas a lo largo del año tienen mucho que ver con lo que estamos comentando. Y de hecho, por ejemplo, aquí en Navarra, ¿no?, que es una comunidad que es variadísima, o sea, porque no tiene nada que ver paisajísticamente hablando el norte, que es verde, es un poco como el País Vasco, como Guipúzcoa, etcétera, con montañas, con un tipo de gastronomía determinada, con el sur, que el sur, fíjate, la zona de Bardenas es desértica, y entonces todo esto conlleva una gastronomía, unos vinos totalmente diferentes de una zona a otra, y eso estamos hablando solamente en el caso de Navarra. Imagínate pues las diferencias entre la gastronomía de Extremadura y, no sé, la gallega o asturiana, ¿no? Entonces, esa riqueza realmente la tenemos que poner en valor, yo creo que ya se está haciendo, y precisamente el Congreso pues viene bien un poco para esto, ¿no?, para ponernos al día en pues todas las novedades y las herramientas que hoy en día tenemos para comercializar nuestra riqueza en este ámbito del turismo y gastronomía, y realmente pues avanzar en captar, como bien decías tú, nuevos nichos en el mercado interno, en el mercado nacional, y también sí, abrirnos a otros mercados, ¿no? Y de hecho, pues una de las facetas interesantes del Congreso es un mercado B2B que hacemos, un mercado de contratación en el que reunimos pues oferta y demanda, compradores y vendedores en este caso, ¿no?
¿Es Luis la primera vez que se va a hacer este mercado, este encuentro B2B?
Sí, efectivamente, son un grupo de agencias de viajes especializadas en turismo gastronómico que lo que vienen es en este caso al Congreso a conocer pues iniciativas que se estén dando en este caso a nivel nacional, a nivel de España, en este ámbito. Pues el ejemplo que comentaba antes del pastor que conoce, que es Idiazábal, o el caso de una bodega que hasta ahora pues no estaba abierta al enoturismo y pues que quiere empezar a trabajar en este ámbito y no sabe muy bien, pues le faltan canales, ¿no?, para darse a conocer, etcétera. Uh-huh. Y ahí para eso están estas agencias, para pues ponernos en el mapa a nivel internacional,
¿no? Uh-huh. Este congreso del que estamos hablando con su director, con Luis Cortés, está dentro de la 15ª edición ya de la Feria Internacional de Turismo Navartur. 15 años, Luis, son muchos años para una feria de turismo, ¿no?
Yo era un bebé para entonces, en aquella época, cuando empezábamos así de una forma, porque aquí no tenemos, en Navarra no existía tradición ferial, así como en Barcelona o en Madrid con IFEMA, etcétera, ¿no? O Bilbao, sí, incluso, ¿no?
Sí.
Entonces, arrancar con este proyecto pues fue un poquito así, daba un poco de miedo al principio, ¿no? Pero la verdad es que es una feria que está funcionando muy bien, porque además en el calendario nacional de ferias de turismo pues es la siguiente después de la macroferia de Fitur. Uh-huh. en Madrid, y esto hace que todos aquellos viajeros, todos aquellos que tenemos en vena metida ya la necesidad de viajar, no ya de Navarra, sino de todo el norte, pues lo que pueda ser, digamos, Rioja, Aragón, País Vasco, pues acuden a la feria pues ávidos en conocer pues las novedades que los destinos presentan cada año, porque como comentábamos antes, la competencia es muy fuerte y los destinos cada vez invierten más en nuevos atractivos, nuevas iniciativas. que para captar a los viajeros, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues es una buena oportunidad para aquellos que estamos pensando ya en las escapadas de primavera o en la escapada de Semana Santa o en la gran escapada, que aquí es no suele ser en agosto como en el resto de España, sino más coincidiendo con San Fermín en julio, pues es una buena ocasión acercarse a Navartur y ver todas esas novedades y poder poner un poco pues cara a esas personas que son de esos destinos, que te van a aconsejar pues ese restaurante romántico o esa cafetería o ese bar con terraza que para disfrutar de una puesta de sol, pues esas cosas que muchas veces en internet es más difícil de encontrar, y hablando con una persona local de ese destino nacional o internacional que acude a la feria, pues vas a tener esa información de primera mano y de una forma mucho más interesante.
¿Podemos facilitar una web para los que nos están escuchando y quieren saber más?
Sí, en la web es navartur.es, ahí van a poder encontrar la información tanto de lo que es la parte feria del evento como del Congreso Internacional de Turismo Gastronómico.
Navartur.es, porque si es cierto, como reflejan esas cifras de las que hablábamos cuando mencionábamos el peso, ¿no?, económico del turismo gastronómico en el turismo total, si es cierto que cada vez nos eligen y nos elegimos por la comida, cada vez en mayor número, este tipo de encuentros, de ferias, de congresos, son más que necesarios. Y está muy bien, Luis, que no sean siempre en Madrid o Barcelona.
Ah, por supuesto. Eso es, desde luego, además, es una manera de que el que asista a los congresos pues también conozca otros lugares, porque el congreso también tiene, pues, siempre tiene momentos, ¿no?, para disfrutar, no solo es trabajo, conocimiento, etcétera, sino, por ejemplo, en este caso, las tardes de los días del congreso, pues los congresistas les llevamos a distintos lugares de Navarra para que conozcan la comunidad autónoma, conozcan los atractivos que tenemos a nivel de bodegas, a nivel de gastronomía. Incluso uno de los días también les llevamos hasta la zona de Guipúzcoa para que vayan a una bodega de Chacolí en la costa guipuzcoana, e incluso que conozcan un poco también parte de la cultura vasca con el tema de del remo, ¿no?, el tema de las traineras en el pueblecito de Orio cerca de Zarauz, ¿no? Entonces, como bien decías, es interesante que los eventos pues se puedan diversificar en los distintos puntos de la gastronomía española, de la geografía española, perdón, para que a su vez pues podamos conocer más de nuestros atractivos. Que muchas veces viajamos muy lejos, muy lejos, muy lejos, y resulta que no conocemos lo que tenemos cerquita de casa, ¿no?
Y merece tanto la pena, ¿verdad?
Pues efectivamente, y cuando más experiencia tienes y más viajado estás, más te das cuenta de lo maravilloso que es este país.
Claro. Pues de entrada, 20 y 21 de febrero en Navarra, en Pamplona, este congreso gastronómico internacional Food Trex Navarra, dentro de esa 15ª, decíamos, edición de la Feria Internacional de Turismo Navartur. Luis Cortés, el director del congreso y de la feria, mil gracias por querer contarnos todo esto esta mañana, y que bueno, que vaya todo muy bien, que sea todo un éxito.
Muchas gracias, y nada, invitar a todos los oyentes a que se acerquen a Pamplona el próximo fin de semana y disfruten de lo que hemos preparado para ellos y de la climatología, porque mira que es raro aquí hablar de Navarra y calor, pero en febrero estamos viviendo una primavera eterna, maravillosa, ¿eh? La verdad es que ya tenemos hasta polen, o sea que...
Todo acompaña, todo acompaña.
Está precioso.
Luis,
muy bien, un placer.
Un abrazo.
Gracias, adiós.
Este mi sentir.
obras mayores, los ángeles nos miran durmiendo, con Tomás Martínez.
Puedo soñarme, nadando entre elefantes, junto a enormes olas nadando. Luego despierto, desnudo por un río y endurecido por el transparente cuerpo líquido que me atraviesa. Suelo soñar, mirando el cielo, de día y de noche. De día imagino las estrellas que no veo. De noche, vuelvo a verlas en millones, como soles, y las uno dibujando con los dedos. Busco respuestas al soñar. Escribo las preguntas en papel debajo de la almohada, por mi brazo abrazada. A veces me lo escriben en la piel y a veces me despiertan junto al mar. Puedo soñarme en las alturas, volando entre las hojas de un libro, perdiendo entre las frases las tildes y las comas y dejarlas sin quererlo, sin sentido. Luego despierto y lo pienso. Fue la velocidad del río. Suelo soñar, aunque luego vuelvo a despertar. Suelo estar despierto, pero siempre vuelvo a soñar.
El ocio y el tiempo libre son palabras mayores.
Les decíamos al inicio del programa que íbamos a tener un programa que nos iba casi a alimentar, ¿eh? Y de hecho ya hemos estado en Pamplona, en Navarra, para conocer las claves de ese congreso gastronómico de la Feria de Turismo Navartur. Hemos hablado de gastronomía en general y antes de terminar nos vamos a centrar en uno de los productos, bueno, pues iba a decir básicos, es que es elemental, es de esos que no falta en ningún sitio, en ninguna mesa, en ningún hogar, en ningún establecimiento hostelero, una de las tapas por excelencia. Les hablo de la aceituna. ¿A quién no le gusta la aceituna? Vamos a hablar de cómo disfrutar de la aceituna, del peso también de este producto en nuestro país, con la portavoz de Interaceituna, que ya tenemos al otro lado del teléfono, con María Becerra. María, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal estás?
Muy bien, muy contenta de estar aquí con vosotros.
Y además para hablar de algo tan bonito, ¿verdad?
Sí, de nuestra aceituna, algo tan nuestro, ¿verdad?
Vamos a empezar, para ubicar a los oyentes, podemos explicar muy brevemente, María, qué es Interaceituna.
Sí, Interaceituna es la organización interprofesional de la aceituna de mesa que aglutina una serie de organizaciones que son las que representan al sector, organizaciones tanto agrarias como industriales.
Uh-huh. Es una interprofesional, una agrupación que no para de moverse, te iba a decir, a lo largo de todo el año.
¿Qué? Sí, es cierto que nosotros como interprofesional, básicamente nuestra función principal es realizar estudios de investigación y promoción genérica de la aceituna de mesa. Es nuestras principales funciones.
Pero esto no desde fuera, y como amante de la aceituna de mesa, no tiene que ser muy difícil promocionar un producto así, ¿o sí, María?
Bueno, no lo es, porque es verdad que es un producto que se vende solo, por así decirlo, pero sí que es cierto que hay que, sobre todo en las campañas internacionales, hay que educar al consumidor, sobre todo en cómo usar la aceituna en su dieta. Y ahí sí que hacemos una labor muy importante, y también la de difundir las propiedades nutricionales, y eso no solo a nivel internacional, sino también a nivel nacional, porque no todo el mundo conoce las propiedades nutricionales de este fruto, y es interesante pues el hacer este tipo de acciones para difundir las bondades que tiene la aceituna dentro y fuera de España.
Pues vamos a empezar por ahí. ¿Cuáles son esas bondades? Porque es verdad que en alguna ocasión, a ti también te habrá pasado, María, escuchar a alguien decir, no, jo, me encanta la aceituna, pero no puedo tomar más de tantas al día, porque es un producto.
Claro.
¿Cuáles son los beneficios más importantes que aporta la aceituna a nuestra salud?
Bueno, la aceituna es el origen, es el fruto que da origen al aceite de oliva. Por lo tanto, todos los beneficios atribuibles al aceite de oliva provienen de la aceituna y, por lo tanto, los tiene la aceituna. Y por resaltar, hablaríamos sobre todo de esa grasa saludable que tiene la aceituna, que es un ácido oleico monoinsaturado. Es buenísimo para todo lo que es cardio, por lo tanto, siempre se aconseja el consumo de aceituna porque es el único fruto que tiene grasa, pero es una grasa buena. También además tiene vitaminas, y entre todas las vitaminas que tiene, resaltar la vitamina E, que es un antioxidante. Uh-huh. Los antioxidantes son también muy beneficiosos para el cuerpo, y sobre todo cuando ya vamos teniendo una determinada edad. Por lo tanto, ese antioxidante natural se encuentra en la aceituna per se, y también tiene hierro, lo cual también es bastante positivo, y son propiedades que encontramos en la aceituna y además en cualquier tipo de variedades. Ajá. Tanto verdes como negras, y el tipo de variedad, manzanillo, hojiblanca, gordal, no importa, lo importante es que está intrínseco en la aceituna, y además aporta bastante agua. Hay una creencia de que las aceitunas engordan, que es totalmente falso. Y eso nos gustaría desmentirlo, porque realmente la aceituna tiene una grasa que es saludable, y además tiene casi un 50% de agua. Por lo tanto, no podemos comer tantas aceitunas como queramos sin sentirnos culpables.
Qué bien, voy a repetir eso, ¿eh? Nos podemos comer tantas aceitunas como queramos sin sentirnos culpables. O sea, yo ya soy una mujer feliz hoy, María.
Sí, es totalmente cierto.
Esta aceituna que todos conocemos, que yo decía al inicio, y es que es así, es una obviedad, que está en todos los hogares, en todos los establecimientos hosteleros, es algo como que forma parte ya del paisaje gastronómico que de nuestro país, ¿no? Que identificamos con nosotros mismos. Vosotros hace ya un tiempo que dijisteis, está muy bien, todo esto ya lo sabemos, pero vamos a reinventar la aceituna. ¿Cómo es
Exacto.
posible esto?
Pues se puede reinventar porque, como bien decías, siempre se le da el mismo uso, ¿no?, a la aceituna. Como siempre está en nuestras cocinas y en nuestros bares y restaurantes, es cierto que no le damos una segunda pensada a todas las posibilidades y a ese enorme potencial que tiene este producto. Entonces hemos pensado, bueno, ¿por qué no innovamos con este producto? Y para innovar con la aceituna hemos querido contar de la mano de un elenco de profesionales que tienen un gran renombre en la gastronomía española, como son Diego Guerrero, Pepa Muñoz, Pepe Rodríguez, Ramón Freixa y Ricard Camarena.
Casi nada.
Casi nada, ¿eh?
Claro.
Contamos con los mejores precisamente para que ellos sean los que tomen este reto, innoven con este producto, con este alimento, y a partir de ahí, pues que el canal Horeca y en los restaurantes se empieza a ofrecer no solo la tapa de aceituna a la que estamos acostumbrados, que esa siempre va a estar ahí, siempre va a existir, sino también una tapa más elaborada. Una tapa más elaborada en la que se incluya la aceituna como ingrediente protagonista. Y eso es lo que queremos con esta campaña.
Una campaña que cuenta, como digo, como ha dicho María, con estos cinco grandes nombres de la cocina en nuestro país, que imagino, María, que son enamorados también de este producto, evidentemente.
Sí, además ellos están colaborando con nosotros. Ellos cuando colaboran en un proyecto a ellos les tiene que gustar porque ellos, bueno, pues como podrás imaginar, ellos tienen un día a día frenético. Por lo tanto, cuando colaboran con algo es porque lo sienten muy suyo. Y la verdad es que hemos tenido la suerte de conocerlos en persona, de grabar vídeos, los vídeos de la campaña, que además os invito de verdad a ver los que están en nuestra web, aceitunasdeespaña.es. Ellos han tomado parte de la campaña y han tomado decisiones en la campaña, han propuesto sus recetas, por lo tanto estamos muy contentos con ellos porque se han involucrado de una manera inaudita, y es porque les gusta el producto, y de hecho el producto, las aceitunas, es que forma parte de su menú, ¿no?, del menú que tienen ellos en el restaurante, y la receta que han propuesto para la campaña está en el menú de estos cinco restaurantes. restaurantes.
Y yo, que conozco esas cinco recetas y que en esa web también se puede acceder a ellas, más que nada para tranquilidad también de los oyentes, son recetas factibles, es decir, que yo puedo hacer en mi casa. Que claro, como estamos hablando de alta cocina, sí. Alguien puede pensar, sí, claro, pero yo con poner las aceitunitas de tapa antes como aperitivo ya tengo suficiente. No. Son recetas, pues por ejemplo, la de Ricard Camarena son aceituna, manzanilla, alcachofas y caviar, por sí, ejemplo.
Claro, te digo, son sencillas y no tan sencillas. Es cierto que tienen ese plus de dificultad porque son, al final, por ejemplo, la de Ricard Camarena, él tiene dos estrellas Michelin, por lo tanto es una receta de un cierto nivel. Pero estas recetas, el objetivo que tienen no es que finalmente las adopte el consumidor. Este primer año de campaña, porque eso sí que no lo he comentado, este primer año de campaña está muy enfocado al canal Horeca.
Al restaurante, ¿no?
Al restaurante. Lo que queremos es, de hecho, lo que se ha creado es un reto, un movimiento en el que estos cinco cocineros retan a otros cinco cocineros a su vez, y se ha creado un movimiento de cocineros que están en nuestras redes sociales publicando, difundiendo las recetas que ellos han hecho con la aceituna. Por lo tanto, este primer año está muy dirigido al canal Horeca, porque lo que queremos es que el canal Horeca se ponga las pilas, innove con la aceituna, la utilice y la integre en sus cocinas. Y el segundo y el tercer año de campaña ya sí que vamos más dirigidos al consumidor final.
Estos primeros cinco nombres que hemos dado, que has dado tú, María, a ver si lo he entendido bien, han iniciado el reto de la aceituna.
El reto de la
aceituna. Retan a cinco, que tienen que hacer otras cinco recetas, ¿no?
Y a su vez esos cinco, otros cinco.
Claro, sí. Claro, son profesionales de la cocina que, igual que estos primeros, pues incluirán esa receta en la carta.
Exacto, esa es la idea, y además estamos teniendo muy buena acogida con este reto, porque el gremio de los cocineros es muy de compañerismo. Y cuando uno recibe un reto, no lo deja de lado, sino que, pues yo voy a hacer, tú has hecho, por ejemplo, el que comentabas de las alcachofas con aceitunas, pues yo voy a hacer con otro ingrediente, voy a hacer, y lo están publicando todas estas recetas en nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook sobre todo, y os invito a que lo visitéis, porque la verdad es que el movimiento y la acogida a nivel Horeca está siendo muy buena, y es lo que se pretende, generar ese movimiento para que los restaurantes no nos pongan la típica tapa tradicional a la que estamos habituadas de aceitunas, sino que sea con un valor añadido, porque la aceituna tiene un potencial que es lo que queremos que estos chefs potencien, ¿no? Y resalten.
El hashtag de este movimiento del que habla María es, pues, almohadilla, el reto de la aceituna, para poder a través de las redes sociales ver todo lo que estamos comentando. Y yo no sé si alguno de estos cocineros, de los cinco iniciales o de los que se van sumando a este reto, María, os han comentado, bueno, pues la aceptación de su receta, de su plato, que tiene como uno de los ingredientes centrales la aceituna. No sé si como consumidores valoramos también eso.
Sí, mira, recientemente Pepa Muñoz sí que nos comentó, porque además coincidimos con ellas en Madrid Fusión, tanto con Pepa como con Ramón, y sí que nos comentó que sobre todo el consumidor lo recibe con sorpresa, fíjate, porque no están habituados a que la aceituna sea un producto estrella dentro de un plato, de una tapa. Entonces, con sorpresa y con agrado. Y nos lo comentaba ella en Madrid Fusión y estaba bastante contenta, porque al final ellos también quieren que el consumidor disfrute de la experiencia y del sabor que aporta, ¿no?, la aceituna a su creación, porque no estamos hablando, es cierto que con estos cocineros no estamos hablando de platos al uso, sino de creaciones, ¿no? Y también, como te decía, ellos estaban muy contentos de colaborar con Interaceituna y con un producto como la aceituna, porque además la aceituna, como tiene los cuatro sabores básicos, realmente es un ingrediente que va muy bien para mezclar, para incluso, trabajar con él en la cocina.
María, ¿incluso para postres?
Incluso para postres, ajá, incluso para postres. De hecho, vamos, en una de las actividades que hemos realizado en Estados Unidos, allí, bueno, pues el brownie es como un postre muy típico y se ha hecho brownies con aceituna negra, ojiblanca, seca, o sea, se ha
deshidratado.
Deshidratado la aceituna y se ha hecho polvo de aceituna y se ha utilizado para mezclarlo con el brownie.
Con el chocolate, y, manda.
Y es un sabor espectacular, y también con cookies. En lugar de la cookie de chocolate, la cookie con aceituna deshidratada. Uh-huh. O sea que como postre se utiliza bastante, bastante. Anda. Sí.
Nos está entrando una cosita aquí en la boca del estómago, María. Oye, ¿qué recibimiento tiene todo esto, toda esta innovación? Con un producto que, insisto, para nosotros es básico, ¿no? La aceituna, pero quizás en otros países no tanto. ¿Cómo se recibe todo esto en países que quizás tengan una cultura gastronómica más diferente a la nuestra?
Bueno, en otros países es cierto que la aceituna la conocen, por ejemplo, en Reino Unido, pues es un país que lleva importando aceituna desde hace muchísimo, ¿no? Es cierto que el consumidor la conoce. Y el consumo, pues es, bueno, el consumo es como en el que se hace en España. A lo mejor no es a nivel de restaurante, no vas a un bar allí y te ponen un plato de aceitunas, pero sí que es mucho de combinarlo con un vino, con un refresco, y sobre todo también en food service, que también se utiliza muchísimo, o para ensaladas. Al final, nosotros lo que intentamos es educar siempre al consumidor para que consuma la aceituna y le dé más usos del que habitualmente le dan, y sobre todo le den ese valor que tiene en la parte de propiedades nutricionales. O sea, que estén tranquilos que están consumiendo aceituna española y que la aceituna española tiene unas propiedades y pasa por unos sistemas de calidad que, bueno, que son diferenciadores y que marcan la diferencia con otros países, y que además hace que España realmente esté donde esté, que somos líderes en producción y en exportación de aceituna por un motivo. Y esa es básicamente nuestra labor a nivel internacional.
Uh-huh. ¿Tú practicas todo esto en casa, María?
Yo sí.
¿Tú reinventas?
Sí. Tengo. Bueno, yo soy muy mala cocinera, he de decir, pero yo sí que con las aceitunas, es que es muy fácil, por ejemplo, yo que soy mala cocinera y lo confieso aquí en público, es cierto que con las aceitunas, como ya te decía, que tienen los cuatro sabores básicos, con mezclarlas con cualquier otro tipo de ingrediente, por ejemplo, a mí me gusta mucho el queso curado, pues coges unas aceitunas, verdes o negras, da igual, o de los dos tipos, pones dados de queso curado viejo con un poquito de aceite de oliva virgen extra y a lo mejor tomatito cherry, y pues ahí tienes una ensalada riquísima, diferente a la típica ensalada, y bueno, y fíjate, no tiene nada.
No es complicado
y tiene un sabor muy bueno. Al final es combinar la aceituna con lo que más te guste a ti.
Ya. Sí, pero no te creas que es fácil, ¿eh? Porque yo sí que practiqué algo de esto en otra iniciativa vuestra, que fue el aceitunín,
sí.
Ya hace años, algunos años, sí, y que incluso sí. Pues había un recetario, claro, para las que nos gusta la cocina, pero no tenemos mucha creatividad, ese tipo de cosas nos viene fenomenal.
Nos viene bien.
Claro.
También te digo que, por ejemplo, tengo un niño pequeño, pues por ejemplo el pisto, que hago mucho pisto, al pisto yo le echo aceitunas cortaditas, por ejemplo.
¡Anda!
Claro, sí. Y ya, por ejemplo, si haces un cualquier tipo de guiso, le puedes meter aceitunas y está riquísimo. O sea, yo eso sí lo he hecho.
Uh-huh.
No solo, no, ya no es la aceituna como ingrediente principal, pero sí como condimento. Sí.
Qué bueno.
Y al pisto le da un saborcito que además a los niños le gusta mucho porque es todo verdura.
No.
Le da un sabor más, más rico, más diferente.
Pues vamos a probar eso del pisto. Hablabas tú también, María, y me gustaría mencionarlo antes de despedirnos. Hablabas del sector, incluso cuando tú has presentado lo que es Interaceituna, hablabas, ¿no?, de ese sector productor y comercializador de la aceituna de mesa en nuestro país. Un sector muy, muy importante, económicamente hablando.
Sí, lo es. El 80% del olivar Se encuentra básicamente en Andalucía. Uh-huh. El 19 o 18% en Extremadura y el porcentaje restante se reparte en el resto de España. Un poco también para visualizar el mapa de dónde se centra sobre todo lo que es la, la producción y por lo tanto también la, la exportación. Pero sí que es cierto que, es un, que somos líderes en aceituna de mesa.
Ya, y cuando te preguntaba por el peso del, del sector, María, ya no pensaba tanto que a nivel grande, a nivel global, sino la importancia que tiene este sector para muchas zonas locales de Andalucía y Extremadura principalmente.
Sí, no, a nivel de empleos, claro, es que también el sector de la aceituna, bueno, es que mueve toda una cadena logística, o sea, desde el agricultor hasta las empresas que entaman, que envasan, bueno, realmente, claro, ahí hay una cadena bastante amplia. Que hay que tener en cuenta porque no solo estamos hablando de la recogida del fruto, sino luego la puesta en marcha para vender ese fruto. Por lo tanto, desde que se inicia el proceso de la recolección hasta la exportación, hay muchas fases y ahí hay muchos, lógicamente, muchos puestos de trabajo, muchas personas implicadas.
Y muchos pueblos, ¿eh?
Del
sur de España, claro, que viven de esto, ¿no?
Sí, no, totalmente, totalmente.
Que viven de esa, sí, de ese cuidado de los olivares, de la recogida, de la comercialización, de todo. ¿Este año es buen año o no?
Bueno, este año sí, bueno, salvo el tema de nuestro principal importador de aceituna, que es Estados Unidos, pues estamos con el tema de los aranceles.
Yeah.
Pero bueno, es cierto que no queremos ser negativos, se está trabajando en ello. Y bueno, vamos a ver si finalmente se consigue que esto no vaya más.
No había pensado yo en eso. Cuando te hacía la pregunta, María, me refería a la calidad del de la aceituna de este año, porque no, pero que está muy bien. Como es, depende, ¿no?, de mil factores,
claro,
la calidad de la aceituna de cada año. Pues quería saber, ¿este año es bueno? Sí.
Sí, no, en ese sentido sí, en ese sentido no hay nada reseñable. No, yo pensaba que me le estabas haciendo la pregunta por lo otro.
Lo otro son cosas que, bueno, que se escapan un poco, ¿no? Y que como no dependen de uno, habrá que lidiar, imagino, como en este caso, en este año con esto y otro año os tocará lidiar pues
con otra
cosa.
Cierto.
De todas formas, yo quería sobre todo insistir en esa idea de que este producto básico es un sector productivo, comercializador importante para la economía de ya no solo de muchos pueblos, también evidentemente de nuestro país, y en esta primera idea de la que hemos hablado con María de que se puede reinventar todo, ¿no? Y que,
sí,
que con la creatividad, en este caso de otros, de los grandes cocineros de los que tira Interaceituna, todos podemos disfrutar de un producto básico de otra manera.
Sí, exacto. Esa es la idea. Sí.
Aceitunasdeespaña.es, ¿es así?
Exacto. Así es.
Aceitunasdeespaña.es. Y el hashtag de este movimiento de Interaceituna, este reto de la aceituna es almohadilla, el reto de la aceituna.es. María Becerra, portavoz de Interaceituna, gracias por estar con nosotros y por abrirnos así tan ricamente el apetito.
A vosotros, muchas gracias.
Un abrazo.
Una perdiz canta
entre los trigales, hombres que van para el campo, campo verde de olivares, le cantan a los ríos. Y le cantan al olivo las coplas de sus pesares. Olivares, verde olivares, hombre de verdes pesares. El sol calienta este campo tan grande como los mares, la perdida en el trigo y el sol de los palmares. Olivares, verde olivares, que penas de campo llenos de palmares. Hombres que vienen del campo, grandes fatigas traen, de la guitarra de viento, se la quitarán bebiendo el vino de su jornales. Olivares, verde olivares, qué penas de hombre lleno de jornales.
Los recuerdos son palabras mayores.
Seguimos exprimiendo hoy también el año 1974. Ya hemos recordado este año en algunos días de la semana pasada con todos ustedes. Recuerdan el año de Un globo, dos globos, tres globos, de Félix Rodríguez de la Fuente, del Canta y sé feliz, la canción de Eurovisión que interpretó Peret. Hoy vamos a recordar a alguien, músico en este caso, que fallecía el 24 de mayo de 1974, el músico de jazz Duke Ellington. Su carrera, que duró más de 50 años, comenzó en 1923 y escribió más de 1000 canciones. Recorrió todo el mundo con su música y compuso musicales e incluso participó en algunas películas. Todo un referente para este estilo a nivel internacional, para el jazz. Así suena una de las composiciones de este hombre, de Duke Ellington, que nos dejó en 1974, año en el que el Festival de la OTI, que ese año se emitió desde Acapulco, desde allí se retransmitió a España, Portugal e Iberoamérica, ganaba una canción que dice: hoy solamente canto por cantar. ¿Quién la cantaba? La voz de Nidia Caro.
Solo por cantar, sin un motivo de preocupación, que los problemas son de cada cual, y cada cual ya tiene su canción. Hoy canto solamente por cantar, cantar aunque me duela el corazón, me da lo mismo el río que la mar, el norte, el sur, el frío, el calor. Estoy vacío, no siento nada, no tengo ganas ni de hablar y estoy cantando, me da pereza abrir la boca para decir lo mismo que dijeron tantos. La gente quiere oír canciones para olvidarse del dolor de nuestra tierra. De nada sirven las ilusiones si una canción jamás podrá parar la guerra. Por eso hoy canto solo por cantar, sin un motivo de preocupación, que los problemas son de cada cual y cada cual ya tiene su canción. Hoy canto solamente por cantar, cantar aunque me duela el corazón, me da lo mismo el río que la mar,
Hoy solamente canto por cantar, no necesito más razones. Nidia Caro, ganadora del Festival de la OTI desde Acapulco en 1974. Y vamos a cerrar, y lo hacemos como siempre, con temas, con canciones de El Recuerdo. Una canción, doy pistas, que fue grabada por Rodolfo Aicardi, publicada en 1982 en Sudamérica. Pero es un tema que, bueno, porque les estoy contando cosas, pero en cuanto lo escuchen van a decir que se calle un poquito, porque no necesita mucha presentación. La primera versión, que es la que escuchamos, es de 1977, forma parte del álbum Dimsa, de este grupo, que son Los Ilusionistas. ¿Quién compuso La Colegiala? Un compositor peruano que se llama Walter León Aguilar. Este tema seguro que lo reconocen. Con él nos despedimos. Gracias a todos por estar ahí. Gracias a mi compañero, a Julio López. Espero que haya sido un programa que les, como decíamos al inicio, que les haya alimentado mucho. Que sean muy felices y mañana viernes volvemos.
Estoy sufriendo, colegiala de mi amor.